Buenas tardes. Bueno, primero me presento. Soy Luis Freile, el responsable de la división de ALM de Globe Testing y Globe ALM, que es nuestra división. Bueno, vamos a hablaros de pruebas manuales y pruebas automatizadas de interfaz de usuario y lo importante de esta PPT, pues mi correo. Para cualquier duda que tengáis me podéis escribir ahí y también nuestras cuentas de Twitter para si queréis seguirnos o si queréis preguntarnos algo por ahí, pues también podéis preguntarnos. Así que vamos a empezar. Lo primero, vamos a hacer una pequeñísima introducción a lo que serían los cuadrantes de Agile Testing, porque dentro de lo que son las pruebas tenemos muchos tipos de pruebas, no solo las pruebas manuales o solo las pruebas de interfaz de usuario. Por ejemplo, empezaremos siempre en el desarrollo con pruebas unitarias y pruebas de componentes. Esto es fundamental porque la calidad siempre es lo primero que viene, ¿de acuerdo? La calidad no es opcional en nuestros proyectos. Normalmente este tipo de pruebas son automatizadas. Luego tenemos más tipos de pruebas. Tenemos pruebas, por ejemplo, funcionales, ejemplos, prototipos, simulaciones. Otro tipo de pruebas que podemos hacer durante el desarrollo de vida de nuestras aplicaciones y que también son necesarias hacer incluso desde el principio, como por ejemplo con prototipos y simulaciones. Este tipo de pruebas podrán ser automatizadas o manuales. Hoy vamos a ver cómo automatizar, ¿de acuerdo?, y cómo poder hacer pruebas manuales a nivel funcional. Luego tenemos otro tipo de pruebas, como son, por ejemplo, pruebas de exploración, escenarios, usabilidad, pruebas de aceptación de usuario, que por así decirlo son ya más de cara al usuario, aunque las pruebas funcionales también lo son, y normalmente son pruebas manuales. Por ejemplo, las pruebas de exploración van a ser siempre manuales, no hay modo de automatizar una prueba de exploración. Y por último, las típicas pruebas que muchas veces se dejan para el final y que no es correcto tampoco dejarlas para el final. De este tipo de pruebas os hablaremos también hoy un poco más adelante en otra charla que tengo, que es pruebas de carga, pruebas de rendimiento o incluso pruebas de seguridad, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a usar son herramientas. Luego veremos cómo usar Visual Studio 2010 para hacer pruebas de carga y pruebas de rendimiento. Por así decirlo, todas las que tenemos aquí debajo son pruebas enfrentadas a la tecnología. Estamos trabajando más a nivel del código, a nivel de la tecnología que estamos usando. Las que tenemos por arriba están más enfrentadas al negocio, están más enfrentadas a lo que sería de cara al usuario. Estas ayudan a la programación, ¿de acuerdo? Las que vemos aquí de pruebas funcionales y pruebas unitarias, y las otras son críticas al producto. Para así decirlo, tenemos que ver qué es lo que ocurre cuando se dan casos que no habíamos previsto en nuestros casos de prueba mediante pruebas de exploración, determinados escenarios, o si somos vulnerables o no ante un ataque. ¿De acuerdo? Vamos a ver las pruebas funcionales, tanto manuales como automatizadas. Y para esto vamos a basarnos en las herramientas de Visual Studio 2010. ¿De acuerdo? Estas herramientas inicialmente van a ser Microsoft Test Manager, ¿de acuerdo? Que veremos que es nuestra herramienta de gestión de casos de prueba, nuestra herramienta de planificación de pruebas. Veremos los work items de casos de prueba, ¿de acuerdo? De casos de test, que a fin de cuentas, si ya conocéis un poco Team Foundation Server, sabéis que tenemos los work items que pueden representar tareas, pueden representar historias de usuario, pueden representar requerimientos, pueden representar bugs y también van a representar casos de prueba, ¿de acuerdo? Vamos a ver el Test Runner, que es la herramienta que vamos a usar para ejecutar nuestros casos de prueba manuales. Esto es muy importante, el Test Runner es para casos de pruebas manuales, también lo podremos usar para casos de pruebas automatizadas, pero no lo vamos a ver del todo aquí. También tenemos las grabaciones de acciones y los data collectors. Esto es muy importante para cuando demos de alta los bugs tener a información que podamos pasar a nuestros desarrolladores acerca de cómo reproducir esos errores, ¿de acuerdo? De cómo reproducir los bugs que hemos descubierto, y también es muy importante de cara a poder después reproducir los casos de prueba y poder automatizarlos. También vamos a ver los bugs de exploración, bueno, bugs en general accionables. Esto es bugs que tienen información para los desarrolladores, y IntelliTrace. No sé si habéis oído hablar ya de IntelliTrace, es como una caja negra, ¿de acuerdo? Como la caja negra de los aviones, que van grabando toda la información de lo que va ocurriendo al ejecutar la prueba. Lo veremos un poco más adelante. Lo primero, Microsoft Test Manager. Microsoft Test Manager es la herramienta para la gestión de casos de prueba. Es lo que vamos a usar para conectarnos a Team Foundation Server y poder gestionar nuestros casos de prueba. Y es muy importante esto. Necesita Team Foundation Server porque todos los casos de prueba son work items. Entonces, Microsoft Test Manager no es una herramienta que podamos usar standalone. Nos permite planificar y ejecutar todo el esfuerzo de pruebas, todos nuestros casos de pruebas, nuestros planes de pruebas, nuestras categorías de pruebas, nuestros casos de pruebas enlazados a requisitos. Todo va a ir a través de Microsoft Test Manager. Para ello necesitamos Visual Studio 2010 Ultimate, que ya sabéis que es la versión que incluye todo, o bien Visual Studio 2010 Test Professional, que es una versión de Visual Studio que incluye Microsoft Test Manager. Y por supuesto, como ya decía antes, Team Foundation Server 2010. Recordad, los casos de prueba son work items, entonces necesitamos el sitio donde almacenar los work items, que es Team Foundation Server 2010. Y también hay que decir que Microsoft Test Manager es necesario para la creación de casos de prueba. ¿Por qué? Porque cuando estemos dando de alta los pasos, tenemos una determinada sección del work item que no podemos editar desde Visual Studio 2010. Solo la podremos editar desde Microsoft Test Manager. Entonces, un caso de prueba, básicamente, es un work item. Aquí vemos un caso de prueba abierto en Test Manager, que tenemos la primera parte común, de acuerdo a lo que sería un caso, un work item normal, pues vemos el título, vemos a quién está asignado, vemos en qué estado está, vemos lo que serían las propiedades de un work item. Y, ay, perdón, me he ido a la última slide, cosas de... Y en la parte de abajo vamos a ver cómo vemos los distintos pasos de nuestro caso de pruebas y así también veremos casos de prueba parametrizados, ¿de acuerdo? También tenemos pues lo que es el sumario, todos los links, attachments, también otras propiedades que son genéricas de los tipos de cualquier tipo de work items. Entonces vamos a ver cómo creamos un caso de pruebas. Para ello voy a venirme a Microsoft Test Manager en una máquina virtual y lo primero que vamos a hacer cuando nos conectamos desde Test Manager a Team Foundation Server, vamos a conectarnos a un proyecto. ¿De acuerdo? Aquí en este caso ya estoy conectado a este proyecto. Vamos a crear un plan de pruebas. Un plan de pruebas puede ser, por ejemplo, un plan de pruebas para nuestras iteraciones o un plan de pruebas para lo que queramos. Va a ser cómo vamos a organizar nuestros casos de prueba. Seleccionamos el plan y ya venimos a las propiedades. Aquí ya nos aparece un requerimiento que yo ya había añadido de antes. Otro punto importante es el tipo de propiedades que vamos a recolectar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando estemos ejecutando los casos de prueba manuales, vamos a tener unos settings de prueba que nos van a dar información acerca de qué vamos a recoger. En este caso, yo le voy a decir que grabe las acciones, le voy a decir que quiero usar el cliente ASP.NET para IntelliTrace porque vamos a ejecutar una prueba sobre una aplicación web, voy a recoger IntelliTrace, voy a recoger información del sistema e incluso voy a recoger una grabación de vídeo. ¿Vale? Esto es para después poder proporcionar información acerca de los desarrolladores cuando encontremos fallos. Finalizamos, grabamos las propiedades. Perdón, no ha habido ninguna modificación. Y lo siguiente que vamos a hacer es agregar requerimientos a nuestro plan de pruebas. Nosotros lo vamos a hacer desde aquí y lo que vamos a ver es todos los requerimientos que tenemos en nuestro proyecto de Team Foundation Server. Recordad que estamos conectados directamente a un proyecto. Yo aquí ya he seleccionado este requerimiento y lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo caso de pruebas. Entonces me vengo aquí, pulsamos en crear un nuevo caso de pruebas y vamos a ver la validación de direcciones en cesta de compra. Voy a dejar todo el resto de propiedades por defecto y vamos a empezar a dar de alta los pasos. Seguro que muchos de vosotros tenéis ya vuestros propios casos de prueba manuales y tenéis creados los pasos, ya sea en Word, ya sea en Excel. Una cosa interesante de Microsoft Test Manager es que puedo venirme aquí en este Excel, solo tengo estos pasos de prueba, pero veis que tengo un paso en cada una de las líneas, le puedo seleccionar copiar y puedo seleccionar pegar, perdón. Vamos a seleccionar todo esto, copiar, pegar. Y veis que me ha pegado todas las filas, ¿de acuerdo? Primer paso, pues abrimos la aplicación, después agregamos productos a la cesta de la compra, continuamos hasta finalización de la compra y aquí vemos una cosa curiosa. Veis que tenemos determinados parámetros que empiezan con arroba. ¿Esto por qué es? Porque vamos a crear un caso de pruebas parametrizado. No siempre vamos a probar con el mismo conjunto de datos. Tendremos que ejecutar varias veces nuestros casos de pruebas con distintos conjuntos de datos. En este caso solo voy a dar de alta un conjunto de datos, que va a ser mis propios datos. ¿De acuerdo? Estos datos, cuando estemos ejecutando la prueba, van a quedar enlazados a nuestro formulario o al sitio donde los estemos introduciendo. Voy a introducir un conjunto de datos que sé que fallan para que luego podamos ver la creación de un bug. ¿De acuerdo? Ya hemos creado este caso de pruebas, tenemos aquí nuestros parámetros, tenemos aquí nuestros pasos de prueba, incluso determinados pasos, podemos dar el resultado esperado. Esto es, oye, cuando le pulsamos a enviar se validan los datos y en caso de datos incorrectos nos informa de que no es válido. ¿De acuerdo? Simplemente salvamos y cerramos. Y este caso de pruebas lo estábamos creando para este requerimiento. Entonces, cuando nos venimos a este requerimiento, ¿de acuerdo? Hay una cosa que tenemos dentro de los requerimientos que son los enlaces, ¿de acuerdo? En todos los work items tenemos enlaces. Si yo abro este requerimiento, que lo puedo abrir desde aquí, puedo ver que tengo una pestaña que son casos de prueba y puedo ver que el caso de prueba que acabo de crear está enlazado. De este modo, ¿qué conseguimos? Trazabilidad. Conseguimos trazabilidad a la hora de saber qué requerimientos tienen casos de prueba, qué casos de prueba se han ejecutado, qué casos de prueba no se han ejecutado y cuál es el estado de nuestro plan de pruebas y cuál es el estado, sobre todo, de las pruebas de nuestros requerimientos. Quien dice requerimientos dice historias de usuario o dice incluso otros bugs. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí nuestro caso de pruebas creado. Vamos a continuar un poquitín con la teoría. ¿Qué es lo siguiente? Ejecutar las pruebas. ¿Vale? Para ejecutar las pruebas, ¿qué es lo que vamos a usar? De nuevo, Microsoft Test Manager. Esta vez vamos a usar el Test Runner. Estamos en pruebas manuales todavía. Estamos en una ejecución manual paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo paso a paso lo que tenemos que ejecutar y vamos a ir marcando los pasos como fallidos o como pasados, ¿de acuerdo? Como que ha funcionado. Esto, recordad, cualquiera que hayáis hecho pruebas manuales, seguro que tenéis al lado vuestro documento, seguro que tenéis al lado vuestro Word, vuestro Excel o un Notepad o una libreta donde habéis apuntado, vale, para probar esto tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y según lo voy ejecutando, voy tomando notas. Pues esto es igual. Incluso en los pasos de pruebas exploratorios podríamos, en Team Foundation Server 2010, en el 11 ya ha cambiado, lo haríamos igual. ¿De acuerdo? Y hay una cosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo estoy ejecutando una prueba manual y descubrimos un fallo? ¿De acuerdo? Normalmente lo que suele pasar es que preguntamos al desarrollador, oye, esto falla, y el desarrollador nos dice, en mi máquina funciona. Seguro que todos hemos dicho alguna vez, en mi máquina funciona. ¿Vale? De lo que se trata es de que podamos reproducir los fallos. No es solo de tener nuestro plan de pruebas documentado, no es solo tener nuestro plan de pruebas asignado a requerimientos, no es solo dar de alta bugs, sino dar de alta bugs, de acuerdo, que cuando llegue el bug, esto es el primer bug de la historia del software, de acuerdo, y ahí lo veis, es una polilla que se coló en un relé, es la foto del primer bug de la historia. Entonces, lo que tenemos que decir es, perdón, otra vez me ha pasado el irme al final, lo que tenemos que hacer es dar información, y esto lo vamos a conseguir con bugs accionables. ¿De acuerdo? Estos los vamos a crear desde el propio Test Runner. Vamos a adjuntar todos los datos de diagnóstico que nosotros le hayamos dicho. Incluso si estamos haciendo una exploración, de acuerdo, una prueba de exploración, las pruebas de exploración son muy largas, podemos acotar en el tiempo la información de los datos de diagnóstico que queremos adjuntar al bug. Y recordad, los bugs siguen siendo work items de Team Foundation Server. Entonces el desarrollador va a poder ir a Visual Studio, va a poder abrir ese bug accionable y va a poder ver qué es lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Va a poder incluso reproducirlo en su máquina, va a poder ver toda la información. Perdón. Entonces, vamos a ver esto. Recordemos, tenemos aquí nuestro caso de pruebas. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro caso de pruebas con todos nuestros pasos, incluso datos enlazados. Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos a la pestaña de test. También, perdona, se me olvidaba recordaros. Recordad, muy importante a la hora de crear el bug, los datos de diagnóstico que hemos creado y los datos de diagnóstico que hemos configurado. Nosotros podemos tener distintas configuraciones de datos de diagnóstico e incluso crear nuevas configuraciones de datos de diagnóstico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en IntelliTrace lo que le diremos es que vamos a coleccionar información de ASP.NET, de aplicaciones ASP.NET que están ejecutándose en Internet Information Services, porque de hecho la aplicación que vamos a probar estaría ejecutándose en Internet Information Services. Entonces podemos crear tantos conjuntos de settings como queramos. Los vamos a asignar a nuestro plan de pruebas que ya teníamos creado y nos vamos a venir a la pestaña test. En la pestaña test vemos que este primer caso de pruebas está en activo simplemente. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Todavía activo quiere decir que todavía no se ha ejecutado ninguna vez. Cuando yo pulso el botón de ejecutar, inmediatamente me va a abrir esta pestaña de aquí que es el Test Runner. El Test Runner que además nos dice, oye, ¿quieres grabar las acciones que vas a ejecutar? Vamos a grabarlas, vamos a ver luego para qué las vamos a usar. Y le decimos, comienza la prueba. Entonces, ahora, como estoy grabando las acciones, tenemos que tener mucho cuidado, más del que he tenido cuando estaba pasando las slides. Entonces me dice, abrir esta aplicación. Pues oye, yo cojo, copio este texto de aquí, me lo traigo aquí. Veis que aquí arriba me dice que está actualmente grabando. Va a tardar un poquitín más en ejecutar la aplicación esta primera vez. ¿Por qué? Porque le he asignado muchos datos de diagnóstico. ¿De acuerdo? Le he asignado sobre todo IntelliTrace, que es el más pesado. Vamos a quitar un poquitín de espacio aquí. Bueno, no me deja acertar. Bueno, este primer paso, la aplicación ha cargado. ¿De acuerdo? Entonces, añadir el producto se hace hasta la compra. Yo podría haber creado más pasos. Para esta demo, me da igual, no quería. Podría haber agregado un paso para cada uno de los pasos que estoy haciendo para agregar productos a la cesta de la compra. Agrego y continuar hasta finalización de la compra. ¿Vale? Aquí ya tenemos nuestro formulario. Hasta aquí todo ha funcionado, no nos ha dado ningún error. Veis que aquí tenemos al lado del nombre una pequeña flechita. Yo lo que voy a hacer ahora es, en cada control del formulario, voy a ir pulsando control V. Vais a ver cómo esa flechita va a avanzar y vais a ver cómo va quedando enlazado, ¿de acuerdo?, cada campo a un campo del formulario. No tenía metida ninguna address 2, ciudad Madrid, country USA y state select state. Código postal 28015. ¿De acuerdo? Hasta aquí ha funcionado y ahora le damos a enviar y lo que esperamos es que se validan los datos, lo que habíamos puesto, etcétera, etcétera, en el expected result. Le doy a review order y de repente esto me dice error. Efectivamente este no es el error que nosotros queríamos, entonces lo que vamos a hacer es crear un bug. Le podemos dar aquí, falla. Podemos incluso adjuntar una captura de pantalla para el desarrollador. ¿De acuerdo? Este error. Y lo que vamos a hacer es crear un bug. También podríamos crear un bug exploratorio en el caso de que no quisiésemos toda la grabación. Como me interesa toda la grabación, le voy a decir crear un bug. Falla si provincia vacía. Y se lo voy a asignar al usuario con el que estoy logado. Salvamos y cerramos aquí también, y vamos a ver que ahora el bug nos ha dejado como estado fallido. Perdón, el caso de pruebas está ahora en estado fallido. Nos vamos a Visual Studio, que es la herramienta que usan los desarrolladores, y tenemos aquí una consulta de Work Items que son mis bugs. La refresco y ya tengo aquí un nuevo bug. Si yo pulso doble clic, vamos a minimizar cosas, vemos todos los pasos que ha ido ejecutando el tester, incluso como estábamos grabando vídeo, tenemos un vídeo indexado. Si yo pulso en cualquier enlace a la hora de la acción, veo exactamente el paso en el que estaba indexado ese vídeo. Y podemos ver qué es lo que ha ocurrido durante la ejecución de las pruebas. Ya tenemos más pruebas, tenemos más información para darle al desarrollador. ¿También qué podemos ver más? Pues, por ejemplo, IntelliTrace. ¿De acuerdo? IntelliTrace es como una caja negra de un avión. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir este fichero de IntelliTrace desde el propio Visual Studio y podemos decirle, oye, vamos a empezar a depurar desde aquí. Yo no tengo la solución abierta, ¿eh? Empezamos a depurar, me dice que si quiero usar un servidor de símbolos, yo todos los símbolos los tengo indexados y podemos ver todo lo que he ejecutado durante la prueba el tester. Incluso podemos venirnos a donde ha saltado la excepción y ver el código donde ha saltado la excepción y más información, ¿de acuerdo? Como contenidos de parámetros. Esto es con la ejecución manual, ¿de acuerdo? Hemos ejecutado manualmente. Vamos a continuar un poco más allá, porque yo le había dicho, oye, grábame las acciones. ¿Para qué quiero grabar las acciones? Para después los propios testers, aun siendo todavía un caso de pruebas manual, poder ejecutar todo esto de modo automatizado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar la prueba, voy a seleccionar de aquí hasta aquí, y le vamos a decir ejecutar. Y ahora no hay trampa ni cartón, yo quito las manos del teclado, ¿vale? Y todas las acciones que hemos ejecutado antes se van a ir ejecutando. Ojo, esto todavía no es una prueba automatizada, es una prueba manual. Lo único que tenemos automatizado es la ejecución de todos los pasos de la prueba, ¿vale? Va a ir ejecutando todos los pasos que yo he ido haciendo durante la prueba. Pero la verificación es visual. Tengo que ser yo el que esté viendo esta prueba y haciendo la verificación. Incluso veis que los campos que yo había enlazado, si yo mañana cambio el conjunto de datos en el work item de caso de prueba, también aquí se vería reflejado porque los datos los está cogiendo del work item. Hasta aquí ha funcionado, podríamos ejecutar el último paso y veremos que como todavía no lo hemos arreglado, falla. ¿Vale? Podríamos volver a marcarlo como fallido. ¿Cuál es el siguiente paso? Oye, ¿no sería bonito, ya que Microsoft Test Manager sabe de algún modo por detrás cómo ha automatizado esto? Joder, ¿por qué no lo podemos automatizar del todo? ¿Por qué no, igual que tenemos las pruebas unitarias, yo puedo hacer algo que ejecute todo esto automáticamente por detrás e incluso añadir asserts para verificar controles? Lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Una vez que hemos creado esa grabación, aunque la podríamos crear también desde el propio Visual Studio, todo esto va a aparecer en las PPTs, pero como me estaban metiendo prisa por aquí, he preferido seguir sin PPTs, ¿de acuerdo? Pero en las PPTs tendréis todo este contenido. Lo que podemos hacer aquí, voy a cerrarme todas las ventanitas y voy a crearme un nuevo proyecto de pruebas. ¿Vale? Lo vamos a crear en C#. Un nuevo proyecto de pruebas. Pruebas Tailspin. Por ahora no lo voy a agregar a source control ni nada. Yo tengo una prueba aquí unitaria, la voy a borrar, no me interesa esta prueba unitaria. Voy a cerrar aquí también. Y lo que le voy a decir es, oye, vamos a agregar una nueva prueba, pero de coded UI. Ahora una prueba de interfaz de usuario codificada, automatizada. Y lo que me va a decir es, oye, ¿quieres grabar las acciones o quieres usar una grabación existente? ¿Qué es esa grabación existente? La grabación que hemos hecho para el caso de pruebas anterior con el Microsoft Test Manager. Le doy a OK y le puedo decir del proyecto Tailspin Toys, pues mira, quiero ver todos mis casos de prueba. Veo el 78, que es el que tenía antes, tengo muchos más de pruebas que he hecho antes. ¿Veis algunos que tienen el símbolo de prohibido? Estos porque no tienen grabación asociada. Entonces yo le puedo decir OK. Él ahora está trabajando por detrás y veis que todos los pasos que teníamos en el caso de pruebas los tenemos aquí en código. Yo aquí podría poner asserts, ¿de acuerdo? Y podría buscar incluso controles, que lo vamos a ver ahora, del propio formulario. La prueba está fallando, entonces no vamos a poder ver cómo ejecutar estos asserts bien porque no podríamos agregar los controles. Pero hay una cosa interesante y es, mirad este data source. Este data source apunta a un work item. ¿Para qué apunta un work item? Para todos los campos del formulario. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a abrir este caso de pruebas y vamos a agregar mi segundo apellido. ¿De acuerdo? Grabamos, lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ejecutar la prueba, pero como ya es una prueba codificada, la vamos a ejecutar desde Visual Studio. Entonces, vamos a ejecutar esta prueba y vamos a ver cómo el propio Visual Studio es el que se va a encargar de ejecutar esto. Ahora va a abrir Visual Studio va a abrir la web, va a empezar a ejecutar. Ups, no ha ejecutado, algo ha pasado. Bueno, cosas que pasan. Probablemente algún control. Vamos a cerrar esta ventana, que lo mismo la tenía abierta. Vamos a volver a intentar ejecutarlo. Si no, lo que voy a hacer es grabar una prueba nueva, porque también podemos ver cómo grabar una prueba nueva. No, pues no le ha gustado. Da igual. Vamos a grabar una prueba nueva. Cosas del directo. La primera vez que me falla esta demo. Ay, perdón. No la voy a agregar aquí, voy a agregar una nueva directamente. New Coded UI. Y le voy a decir grabar acciones. Entonces aquí me va a salir una herramientita que es la de grabación. Lo que voy a hacer es empezar a grabar. Voy a minimizar todo para que no haya nada que me moleste. Y vamos a empezar a grabar. Entonces abro esto, abro la aplicación. Puedo hacer lo mismo que he hecho antes, lo único que ahora no vamos a tener los datos enlazados, ¿de acuerdo? La OFI, Madrid, USA, Select State y Review Order. Esto ha fallado, que no es lo que esperábamos. Yo lo que le voy a decir es que me genere todo el código. Me lo va a generar y vamos a ver si ahora sí que hay más suerte y me lo ejecuta perfectamente. Probablemente algo en la grabación, mientras que estaba grabando, como estoy a la vez hablando, algo se me haya ido. ¿Vale? Veis que está ejecutando lo mismo, lo que pasa es que ahora lo está haciendo desde el propio Visual Studio, ¿de acuerdo? Son pruebas codificadas, son pruebas que tenemos en código C#. C# que con el Visual Studio Feature Pack 2, nunca directamente, ¿de acuerdo? Estas pruebas no son para tocar el código directamente, pero con el Feature Pack 2 podríamos cambiar. ¿Cosas que podemos agregar? Pues, por ejemplo, asserts. Vamos a imaginarnos que esto es lo que esperamos y que lo que esperamos es una página que tenga aquí este mensaje de error. Entonces, lo que voy a hacer, primero voy a cerrar esta ventana que me está aquí estorbando, y a continuación de donde el código que hemos generado, que lo he generado en un único método, le voy a decir, oye, quiero agregar nuevas acciones, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es, con este simbolito de puntero, no grabando, porque lo que le voy a decir es, mira, asegúrate de que en ese momento, ¿veis cómo se iluminan los controles? En ese momento tenemos que asegurarnos de que esto tiene el texto error, ¿de acuerdo? Que esto, por ejemplo, es este tag, que tiene esta definición de control. Yo le puedo decir aquí, add assertion, ¿de acuerdo? Este no me lo ha cogido bien, probablemente por algo. Vamos a coger, por ejemplo, este otro. Le voy a decir, oye, tiene que tener este título. Le agregamos el assertion, generamos el código de assert y vemos aquí esto, ¿de acuerdo? Todo esto queda grabado en un fichero UITest que tiene todas las acciones grabadas y todo. Antes, cuando yo estaba teniendo problemas, probablemente me podría haber venido por aquí y haber buscado esto. Mirad, aquí tenía controles que no me valían y que probablemente pudiese borrar porque estas acciones no me valen. ¿De acuerdo? Esto es el de la prueba que hemos grabado antes. También tengo aquí el nuevo, el assert. Yo le puedo decir, oye, tienes que asegurarte de que este texto sea este. Vamos a provocar que la prueba falle, ¿de acuerdo? Porque ahora, si yo ejecuto esta segunda prueba, ahora la prueba va a funcionar. ¿Por qué? Porque el texto se está cumpliendo. Entonces, si yo, por ejemplo, cambiase, voy a parar de ejecutar, que me están diciendo que vayamos terminando. Si yo cambiase este texto aquí, en la asserción, ¿de acuerdo? Le dijese que esperemos, el expected value sería esto, la prueba fallaría. Como veis, podemos crear muchas pruebas, podemos crear pruebas manuales, podemos pasar de pruebas manuales a pruebas automatizadas, podemos probar a ejecutar ahora que ya la había editado. La ventana que veíais antes era el Feature Pack 2, la podemos ejecutar, podríamos ver si estaría pasando, ¿de acuerdo? Parece que no, sí, ahora ya la tendríamos pasando, veríamos cómo lo agrega, veríamos cómo va a coger del work item lo de Luis Fraile Hernández que ya habíamos cambiado y cómo vamos a ejecutar la prueba. Entonces, la cosa es ver cómo, primero, con Microsoft Test Manager podemos gestionar nuestro conjunto de pruebas manuales, cómo desde Microsoft Test Manager podemos grabar una prueba manual y cambiarla a prueba automatizada mediante Visual Studio. Posteriormente, lo que podemos hacer es coger esta automatización, asociarla al caso de prueba y ejecutarla, por ejemplo, directamente con TeamBuild o ejecutarla desde el Test Manager, pero ya sí automatizada, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos agregado el qué, las assertions, que son los que nos aseguran que las pruebas están funcionando. Recordad, cuando tengamos una prueba automatizada, siempre tenemos que agregar assertions, siempre tenemos que decirle condiciones de salida para asegurar que esto está funcionando, ¿de acuerdo? Y con esto nada más, me despido ya de vosotros, luego nos veremos en la de pruebas de rendimiento y daros las gracias y os vuelvo a dejar ahí mi correo para cualquier duda que tengáis.